La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Hola, bueno, aquí estamos todos reunidos. Realmente una amistad verdadera. Y desde hace mucho tiempo. No, empezamos muy tempranito, a las 7:30 por Cultura. Y de ahí en adelante pues veremos. Pero luego la continuidad será formidable. Quiero decir que elegir Prime Time, una gran explosiva en materia de radio, que sí, yo creo que son hilo tempore, ya no es así. La botella llega al náufrago donde el náufrago quiere que el destino llegue. De manera que aquí estamos, bueno, ya sabemos todo. El inmenso funeral, enorme funeral, aquí en la Argentina, todas muchas veces con imperfecciones, con un gran carácter, una gran mando de orden, un sentido político siempre desde juventud, cuando empezó en las primeras formaciones, cuando regresó Perón a la Argentina y bueno, pues fue uno de los más como diría explosivas emocionales a lo largo de buena parte de historia de casi todo el mundo, pero bueno de casi todo el mundo, pues y así seguirá, y luego seguirá nuevamente el cónclave y las luchas intestinas y cuestiones que en realidad las cuestiones no eran próximos al pontífice que ha caído a un largo tiempo, realmente fueron, no sabemos si podría haber reducido la grieta o haber quizás haya producido alguna otra. Esto acá en nuestro rostro mético, era un hombre muy, muy perspectivo y muy, muy inclinado hacia los pobres, hacia los despojados, hacia los marginales, pero no tenía nada que ver con el catolicismo de liberación, por ejemplo, que hacía muchas cosas, y era nada, al contrario, era todo lo contrario. Esto vamos a explicar vamos a conversar con un conocedor muy, muy elevado y muy, muy, pues, de lo mejor que podemos encontrar entre quienes pueden avanzar entre la inteligencia, el recorrido histórico y la cultura y el modo de comunicación, que va a ser absolutamente fantástica. Absolutamente fantástico. Acá entre nosotros y en el barrio se aproxima al legislador, que no es ninguna cuestión de clase subordinada, hay que cumplirlo y todo eso, pero más bien es un símbolo. Aquellos de Adorni, aquellos de los Penato, pues aquellos de Santoro, etcétera. Bueno, creas o no, en las encuestas van ahí, 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 ahí. Y veremos, pero lo que se proyecta como un arquitecto, como una perspectiva, o como una destinado a lo que va a tiene que ver con el futuro. En poco tiempo, cuando llegan las elecciones de octubre, donde el presidente Milei tiene débil las cámaras. 15 debe ser aproximadamente en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores muchísimo más, etcétera. Fin, veremos cómo fluctuará entre las bandas del dólar, entre los grandes movimientos que van y vienen y mueven y con un juego muy, muy superior a lo que cada uno de quienes están aquí, pero bueno, están siguiéndolos por esto y de aquí en adelante iban a ser, e iban a ser, pues un nuevo futuro. Veremos, ha producido un cambio y vamos a verlo, y casi lo estamos viendo a favor o en contra, pero la imagen, aunque ha bajado un poco, la imagen personal de Milei se mantiene muy alta todavía. Veremos todavía, porque cada uno de cada uno de los días en la República Argentina representa prácticamente una vida. Esto es así. Cada día tenemos una gran concentración de informativo para ver cómo están las cosas, porque las cosas vuelan, son volátiles. Veremos. No lo hemos podido aproximarnos a una unión, sino más bien a una fragmentación enorme en la República Argentina, un pueblo completamente desunido. No hay ninguna discusión en este sentido. Música, basta de palabras. José Alfredo Jiménez. gran compositor, esa música melancólica y desgarrada y compuesta formidablemente por él mismo, por su allá en México casi mítico José Alfredo Jiménez, con su himno personal de su repertorio, muchos, la canción que verdaderamente representa a aquellos. José Alfredo Jiménez, El Rey.
José Alfredo, tópele con ganas.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar y llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley.
No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda,
pero sigo siendo el rey.
¡Sí, señor! ¡Hola, José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos!
Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Rodar y rodar, rodar y rodar.
Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley.
No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda,
pero sigo siendo el rey.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, qué suerte. Viene el toque Mickey Mactas. Vamos a encontrar la narración con la en términos generales. Sin moda, ni sin género, ni sin épocas, encontrar la música para encontrar su relato y la música correspondiente. Hola, Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Muy bien, te escuchamos.
Bueno, atrás quedaron los tiempos, parece, del amor y paz que pregonaba Bob Marley desde Jamaica, para darle paso ahora a la música de las pandillas, que predomina las listas de escuchas de dicha isla tropical.
Caramba, ¿en serio?
Sí, sí, en este caso nos vamos a adentrar en el mundo de Vybz Kartel, cantante que estuvo preso 15 años por asesinar y descuartizar a un promotor.
Bueno, caramba.
Fue indultado por la corona británica al encontrar una falla polémica de un testigo supuestamente comprado en su juicio, y ahora fuera de prisión, donde cabe destacar que siguió su carrera desde prisión, y ahora fuera, sigue siendo el artista más escuchado de Jamaica hoy en día.
¿Nos podemos repetir el nombre?
Sí, Vybz Kartel, es un cantante, rapero, que tomó su nombre de Pablo Escobar, y justamente representa a las pandillas relacionadas con el narcotráfico que aterrizaron a partir de los años 80 en la isla de Jamaica.
Mire usted, caramba, esta es una historia, pero realmente admirable. Quiere decir que uno se va por el laberinto de lo que, de lo que estás contando. Y entonces...
Y entonces Vibe Cartel nos cuenta su mundo. Él dice que simplemente es un entertainer y nada de lo que hace es literal, más allá de del tema del que hablamos anterior. El contenido de su música describe una realidad, no es que es una apología, según él.
No, claro, sería casi absurdo, ¿no?
Así que bueno, vamos a escuchar su gran voz con un toque bastante intenso de macumba y bueno, y su sonido moderno.
Bueno, muy bien, Vibe Cartel. ¿Lo escuchamos?
Claro que sí.
Bueno, después de este relato magnífico, vamos a la música, que debe tener valor. Una cosa, pues, está muy distinta de otras, pero las músicas se unen en esta música. Vamos a juntarlo con Miki y todos nosotros. Vamos, va. Gracias, Miki, que lo pasen bien.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Hey, girl, you want good in your own. Hey, girl, you want me knock it out cool. Hey, girl, you want wine on the pool. Hey, girl, you better. Me, I got it with no delay. So what you saying, yo? Say you have a man, but me dick it, you titty, yo. Don't call me as a referee when I'm kicking, yo. Cause I am not a cop, I am the cause of CEO. And my only job is to make sure my dick in, yo. 9 months time your belly swell a kid in, yo. I'm not really your one burner, so you stress a dick in, yo. Be a girl a call and a threaten fi kill yo. True your love, you rich man, your pussy fit them dicky though. You should not get a little simple, you'd fi call your own. But you get the teeth, just a trouble, it not come without. Carry, you go shopping, no money, no affi count. But you have to understand, say I bag a girl want your man. So a girl we all come in your mouth. Knock you out, knock you right out. Come crying at the Benz, later we a go out. If you really wanna fuck with me, remember me body a prosperity. But it a go come with fuckery. I know every gal can manage me. So if you really wanna join the team, longest line you will ever see. Black gal, white gal, Chinese, Trini gal, Bajan, Guyanese. Hey, scatter, scatter. In God we trust, so it's a must we put the money in front pussy first. So baby, if you suck me, would you stop from take the bus? Any more bus, you take a must, bust a bus. When my girl and said daddy, me love girl for your fuck. Me know you want me girl, but when you see me cock it up, run the pussy pan the G, learn the syllabus. If bust a late, run the pan, bounty kill a fuss. Then me carry you go look with fish shopping, we never trust. Spend the money pan your TJ, say it's a must. No ask me about no girl when you see we a pose up. Me no have woman friend, obviously we a fuck. You no like that walking a chop. Otherwise, peer that no mind. Remember, you did broke. Now you rich, car you have me big, would I suck? So count your blessing, count it up. If you really wanna fuck with me, remember, me body a prosperity. But it a go come with fuckery. I know every gal can manage me. So if you really wanna join the team, longest line you will ever see. Black gal, white gal, Chinese, Trini gal, Bajan, Guyanese. Croque Madame, hay varios Croque Madame en la ciudad, creados por el mismo y genial constructor, que algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza, extraordinario, como reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura, probablemente los carruajes entraban por allí, el Palacio de Errázuriz, que es contiguo, árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza. Gente preciosa y cantarina, pues podés estar al aire libre, o si te contiene un poco de incomodidad con el clima. Muchas personas se quedan de todos modos, abrigan un poco y quedan afuera igual, pero adentro es muy muy lindo, muy muy bonito. Croque Madame es una verdadera creación, no se lo pierdan. El gran Río de la Plata, el Mar Dulce, es pues un símbolo y una forma de amistad al costado, como custodio rojizo, bermejo, de Uruguay y de Argentina. Por eso nos gusta a menudo hacerlo por redes, mini cuentos que hemos llamado Historias de Dos Orillas. El hecho de que se haya construido Buquebus, la mejor flota fluvial que existe en el mundo, determinó un cambio de era, un cambio hacia la materia imprescindible de la amistad entre nuestros pueblos, que se descuenta del comercio, de la unión, la fértil producción creativa que nace del contacto directo entre humanos que navegan y desembarcan. Hay mucha belleza en Buquebus. Por eso a veces uno tiene cierto grado de, al viajar y al mirar el agua, deslizarse, un grado de introspección poética muy importante. Todo lo que abarca desde la practicidad y necesidad de viajar por el río en busca de otros, y además el grupo de emociones y sensaciones que acompañan todo lo demás. Eso también es Buquebus.
En la Sociedad de Fomento Villa La Ñata, ubicada en la calle General Richeri, esquina Las Heras, el municipio de Tigre llevará adelante un nuevo encuentro del programa Domingos de Peña. Se trata de un ciclo que busca promover la cultura popular en cada punto del distrito, con los artistas locales como protagonistas. El encuentro, que se realizará el próximo domingo desde las 16, contará con la participación de los artistas locales El Tucu, Facundo Marlía, Los Chipaqueros y Alma Santiagueña. A su vez, los presentes podrán disfrutar también del ballet Invitados. Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del Área de Cultura, Facebook, @tigre.cultura, y en Instagram, @cultura.tigre. El municipio de Vicente López avanza con las obras del nuevo centro de monitoreo, que se transformará en el más moderno de la provincia de Buenos Aires, concentrando toda la tecnología aplicada a la seguridad en un solo lugar, para cuidar a los vecinos de este a oeste. El edificio está ubicado en el corazón de Olivos, sobre Avenida Maipú, a metros del tren de la costa, y se está construyendo sobre un terreno que estaba abandonado y fue recuperado por el municipio. Contará con dos plantas y dos subsuelos de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, Desde allí, el equipo de seguridad municipal podrá monitorear cada rincón del partido con la videovigilancia que hoy alcanza más del 85% del territorio.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Les voy a decir algo. Concha Wicca es negra. Sus africanos de Guinea Ecuatorial, una prolongada y sangrienta y oprimente de aquel lugar, se desplazaron hasta España, se quedaron en Mallorca, se quedaron en un barrio gitano y aprendí y el ritmo y la cultura y la manera de ser, que es la visión del concepto, va variando, está variando un poco. Todas las cosas están cambiando un poquitito, pero hay una manera, hay una cultura, hay unos valores determinados que a otros le pueden parecer disvalores, pero bueno, aquí viene Concha Wicca, aquí.
Envolverán las sombras cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas evocaré el recuerdo de las felices horas cuando tú te hayas ido, amor. Las sombras y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciabas toda, te buscaré en mis manos, te besaré y aspiraré en el aire a que la luna rosa, cuando tú te hayas ido a amar, me envolverán las sombras.
Sombra,
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Atención, porque tenemos una voz elevada, es la doctor José María Poirier, director de la publicación Criterio, que es realmente ejemplar, lleva muchos años, muchos años como una inspiración católica, por cierto, pero muy abierto, con muchos artículos, pequeños ensayos, muy próxima a quien se aproxima a Criterio. Bueno, pues ha muerto el Papa. ¿Qué le vendría inmediatamente, o alguien que ya ha reflexionado antes, qué pasó con la muerte del pontífice y lo que vendrá después?
Es muy interesante la pregunta que nos hacemos todos, pero no, la muerte de un pontífice lamentablemente no es novedad en la historia bisecular de la Iglesia, porque este es el número 266 como pontífice. Quiero decir que la Iglesia es una institución tan antigua que ha vivido estos momentos, algunos dramáticos, otros saludables, pero bueno, se ha ido purificando de alguna manera o complicando en otra. Y de todas maneras, la muerte de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, tiene una repercusión internacional y popular muy grande. Yo pensaba el otro día, muy grande, ¿verdad, Mactas?
Y yo el otro día, doctor Poirier, porque sí, se parecía, pues, sobre todo aquí donde nació, como había una cara doble hacia la política y lo que sus rivalidades, etcétera, y sus incluso algunos enemigos, también tenían mucho que ver en el interior del Vaticano. Y pues Bergoglio fue un peronista desde muy joven. Yo conozco a un amigo, muy buen amigo peronista, por cierto, que no coincidimos en esas cosas, pero la amistad es la amistad. Formaba dentro de la misma formación y eran muy muy jóvenes a la hora de retornar Perón. Pero aquí, en provecho, o sobre todo para denigrarlo, recibía figuras muy dudosas, muy brumosas, etcétera, etcétera. Es decir, habiendo la Argentina un papa, podría haber argentino un poco más de la mayor fragmentación, como una botella rota, que cada día está sucediendo aquí.
Eso es cierto, y muchos hemos padecido esta situación, porque nos parecía que más allá de poder revertir ciertas grietas que nos preocupan, las visitas que acostumbraba a recibir muchas veces Bergoglio eran más bien una provocación que una solución. Pero sus simpatías peronistas, como bien dice usted, Mactas, siempre estuvieron. Hay que reconocer que era una fracción peronista de derecha que nunca hizo uso de las armas, eso es muy importante. Guardia de Hierro, claro. Claro, sí, tan fuerte en la Universidad de El Salvador. Y bueno, de todas maneras, lo que quiero decir es, creo que hubo, eso lo escribe muy bien Javier Cercas, el escritor español, sí, en su último libro tan curioso, una especie de novela biográfica de Bergoglio, cuando él es invitado, para su sorpresa, a acompañarlo 2 años atrás a su viaje a Mongolia y a escribir un libro con total libertad sobre la figura de este personaje. Y, y él se pregunta muchas cosas muy valiosas, ¿no? Y advierte, entre otras tantas, esto es un detalle, pero advierte que mientras en algunos países, como en Italia o en España, había adquirido una gran popularidad, yo siempre creí que Francia era más agnóstica en este sentido, y sin embargo algunos amigos y algunas amigas que son franceses me escriben diciendo qué pena, qué popularidad había alcanzado este Papa, y yo pensaba, una popularidad que no le hubiéramos adjudicado nunca a la muerte de Juan Pablo II, que era un personaje mediático. Y sin embargo, esto llama poderosamente la atención. Ahora bien, estamos ante esto, ante lo que dice Cercas, es en su país lo consideran un hombre de derecha y muy censor, y en otros países lo consideran un progresista de la teología de la liberación. Yo diría ni una cosa ni la otra, pero que Bergoglio fue más bien un conservador popular, a mí no me caben dudas, y que fue una persona ejemplar, austera y muy virtuosa tampoco. Pero eso no quiere decir nada, porque con la teología de la liberación no tenía absolutamente nada que ver. Era una persona muy enfrentada con la izquierda, con el comunismo en general, así como también, sí, y así como también con el liberalismo capitalista, porque, bueno, en el fondo, por generación y por simpatías, respondía a esa tercera posición peronista.
Bueno, pues es un bonito ovillo para desarrollarlo, y verdaderamente todos los que ha enumerado son certeros, y algunas novedades también. El conservadurismo populista, etcétera, pero sin embargo ha resultado como una gran ola de emoción enorme a lo largo, no sé si de todo el mundo, pero de buena parte del mundo.
Eso es cierto, y es cierto que también en general, no solo el catolicismo, el cristianismo en su conjunto, sino que el fenómeno religioso acerca mucho a esa sensibilidad afectiva, y entonces vive el fenómeno de la muerte y del sufrimiento y tantos otros con particular atención y sensibilidad. Pero eso, claro. yo me pregunto, bueno, pero en concreto, de este papado, ¿qué queda? ¿Qué perdurará? Y hay mucho para tratar todavía, porque en realidad recién ahora muchas cosas se están conociendo, descubriendo, su amor por los pobres, su fidelidad a la Iglesia, su preocupación por los enfermos, por los que sufren, por los marginados. Eso es un hecho, por todo el tema de los migrantes. Eso es innegable. Ahora, de ahí a que adoptara posiciones progresistas en otros campos, no, en otros campos fue más bien un hombre de la ortodoxia católica, ¿no?
Ciertamente, pero dentro de la ortodoxia, doctor Poirier, hay distintas posiciones, hay algunos que resisten de una manera tradicional el Vaticano II, y otras, la Curia Romana y la Revolución Conservadora, digamos, el elefante del bazar del mundo del presidente Trump, ¿no? Ahora pues puede haber un cónclave realmente en lucha.
Puede ser sobre todo porque es muy heterogéneo, porque lo conforman cardenales nombrados últimamente o en los últimos años, y que ni siquiera se conocen mucho y provienen de países muy distintos. A mí no me caben dudas de la profunda falta de empatía entre el presidente norteamericano Trump y el Papa Bergoglio. Eso es un hecho que lo podemos hasta leer en los diarios, ¿no? Es evidente. Sí. Pero bueno, los políticos saben cómo tienen que tratar. Me parece muy distinto su empatía con el expresidente americano Obama y con el actual Trump, en donde las distancias son abismales. Pero eso ha pasado muchas veces. No era un experto en política internacional, entonces se le pueden adjudicar lentitudes o inexactitudes, el caso Ucrania, la carta Putin en su momento, la incapacidad para ir más a fondo en los conflictos de Medio Oriente. Todo eso puede ser. Ahora, su preocupación principal estaba puesto en millares y millares de personas en todo el mundo que sufren las guerras, el hambre, la necesidad de ir de un país a otro. Todo eso está muy presente en él, que era una persona particularmente sensible a esos temas.
Sí, doctor Poirier, pues casi de las últimas palabras, Al contar, mirar como una belta, o sea, como una mirada general del mundo, veía mucho color, mucho dolor en Sudán, en Oriente Medio, en Yemen, en Siria, en muchísimos grados, y muchos los inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero allí va a estar dentro del cónclave que va a estar allí el cardenal Burke, el cual cardenal Burke, digamos, muy muy próximo al presidente Trump, ¿no? Que es un peso importante, porque aunque la fe siempre va a subsistir en el pescador aldeano remoto de un portugués como de un sofisticado teólogo, eso siempre va a convenir, pero intervienen además del espíritu muchísimas otras cosas allí.
Por supuesto. Ahora, tampoco hay que otorgarle a Burke una importancia real que no tiene. Es un hombre apoyado económicamente por algunos sectores, pero sin una, está bien, la significación polémica en la Iglesia de los Estados Unidos es real, pero en Europa es un hombre que prácticamente se la hace reír por muchos motivos, o sea, no es considerado por los episcopados europeos, en particular por Francia, por Alemania, de ninguna manera. Y en Italia mismo no goza de ningún prestigio. Un hombre que le gustaba vestirse con una capa de varios metros, 8 o 9 de largo, bueno, ya es casi ridículo, ¿no? Y después sus declaraciones. Hay un tema, Mactas, que me parece muy importante. Como usted me dice, bueno, hay distintas posturas dentro del conservadurismo. Sí, pero Bergoglio era un tipo muy inteligente. Y entonces otras posturas dejan mucho que desear por su falta de inteligencia. Es decir, Bergoglio hubiera querido muchas otras cosas, pero era perfectamente consciente de que la Iglesia estaba en crisis, de que había perdido su presencia, de que las generaciones jóvenes no la atendían. Y entonces sale al encuentro. Y eso me parece, cuando él plantea los problemas de las mujeres en la iglesia, el problema de los divorciados vueltos a casar, el problema de cómo tratar a los homosexuales. Él, eso lo supera a él en su formación, en su espíritu más, más acabado, pero la inteligencia le permite darse cuenta que eso es real y a eso hay que atender. Ahí me parece que está una profunda novedad de él.
¿Cuál? Subrayémoslo.
La profunda capacidad de con realismo leer lo que está sucediendo en la sociedad y los cambios que acontecen. Que es una gran dificultad del conservadurismo, ¿no?
Sí, efectivamente, y también de algunos intelectuales que también se envuelven en su propio mundo, ¿no? No era exactamente un hombre culto, pero no un intelectual.
De ninguna manera, nunca, no pretendió serlo, además.
No, es verdad.
Era un jesuita preparado, pero son dos cosas. Él optó por una vida muy activa, en términos religiosos se diría pastoral, y en términos más políticos se diría de acción, y ese era su... yo advierto muchas veces que sus lecturas empiezan a terminar en la década del 60, ya después es como un hombre que no tiene tiempo para leer. Entonces eso le marca una distancia con la cultura contemporánea, que él advertía esa distancia, pero no la podía superar. Y efectivamente, una de las deudas pendientes de la Iglesia hoy es su divorcio con la cultura.
Es un hueco bastante mayor, ¿no?
Y sí, sobre todo, bueno, es un divorcio que comienza después del barroco, en la historia de Occidente, y que para un jesuita es un tema capital, porque tendrían que haber sido todo lo contrario, ¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente, sí. Y no lo fue. No lo fue.
Mire, cuando fue elegido el Papa Francisco, me acuerdo un texto que algunos malinterpretaron en el sentido que no lo entendieron, de Umberto Eco, hombre brillante y muy preparado en lo que era la cultura religiosa, tanto del medioevo como de la modernidad. Y él cuando le dicen, bueno, Papa argentino, es un Papa paraguayo. Y algunos escribían en los medios internacionales diciendo, bueno, Umberto Eco ya no se ubica muy bien. No, yo lo entiendo perfectamente. Él quería decir, es un papa con un proyecto como tuvieron los jesuitas en los territorios así llamados de Paraguay. O sea, en la triple frontera. Es decir, ellos, lo que entendía decir, y después lo aclaró, Umberto Eco es un hombre con un proyecto político dentro de la Iglesia y del contexto de las naciones. Y entonces decía, atención, porque es un hombre con apetencias políticas. Y eso me parece muy inteligente de parte de Eco. Es decir, captar dónde estaba la formación profunda de un Bergoglio.
No, realmente, es realmente deslumbrante, ¿no?
Claro que sí.
Efectivamente. Pero bueno, pues, como los hombres son imperfectos en las casas que apuestan para ver cómo va a resultar con la fumata blanca, van por
es
allí.
Verdad.
Sí, y se... El Tagle, de origen chino, pero nacido en Manila.
Filipino,
que Bergoglio estaba muy próximo, pero tiene muy, muy pocos años, 67. Es decir, la vuelta de la espalda puede durar como un pontificado enorme. Y claro. También Parolín, y también Parolín, entre algunas cosas, ¿no?
Es verdad, pero, y yo creo que también está muy en vista el actual arzobispo de Bolonia, que bueno, muy allegado a Bergoglio, un hombre, él es romano, había sido párroco en una iglesia famosa y muy popular de Roma, que es Santa María in Trastevere, y era un hombre que se dedicaba a tratar con la gente en situación de calle, con los problemas más acuciantes, aparte simpatiquísimo, como lo es Parolín también, es un hombre muy agradable, pero la simpatía del arzobispo de Bolonia es muy marcada, sí. Y son los dos italianos o europeos más en vista.
Poirier, como profano, por cierto, y a cierta distancia, que Parolín, elegante, pues un diplomático, no era bergoliano, pero muy próximo y de cierta amistad. Y este cardenal, a quien nombraba, a quien repartía, a quienes necesitaban, estaba bajo el cielo y sin casa.
Claro, claro. Yo tuve ocasión de tratarlo a Parolín cuando todavía era nuncio en Venezuela, en Caracas, y estaba, bueno, atormentado con cómo contestar a los avances permanentes de Maduro, que lo volvían bastante preocupado. Pero tenía siempre mucho humor, es un hombre formado en la diplomacia. Y siempre Bergoglio le tuvo mucha confianza.
Sí, sí, sí. Confianza, donde allí, a través de la historia, de la milenaria historia de la Iglesia, el valor de la confianza es fundamental.
Claro que sí. Hay que hacer esta salvedad, Mactas, usted que es tan perspicaz para los análisis. Bergoglio no era un hombre fácil con el cual convivir, porque era un hombre que no quería que se le escapara detalle, o sea, tenía esa condición de mando muy fuerte. Entonces, por ahí, los allegados a él que hemos tenido oportunidad de conocer o de sentir, se deslucen porque, en realidad, Bergoglio, como lo hizo siempre, desde que era el superior provincial de los jesuitas, como lo hizo en el arzobispado de Buenos Aires, era un hombre que tendía más a la desconfianza que a la confianza. Entonces, tomaba siempre distancia y trataba de estar enterado de todo y de decidir lo más posible. Y eso forma parte de su personalidad, o formó.
Bueno, a partir de una fuente como Poirier podemos enterarnos de esto, desde luego. Ese fuerte mando proviene desde los jesuitas.
Bueno, mejor y, una cuestión y lo tempore.
De carácter. Y lo tempore. Sí. Y lo tempore, claro. Claro, una cuestión personal de él, de carácter. Pero también merecía la cuestión de la desconfianza, indudablemente, para ver si las cosas si estaban en orden o en la orden y se estaban cumpliendo, ¿no?
No ahora, tuvo pues, relaciones fáciles con las autoridades de su orden, porque, bueno, la personalidad de Bergoglio es muy fuerte. Entonces, en ese sentido, bueno, la personalidad de muchos jesuitas es muy fuerte. En ese sentido, era muy curioso. Ahora, esto habría que tenerlo presente, es decir, ¿por qué era uno? Yo muchas veces me pregunté eso. Bueno, ¿por qué Ignacio de Loyola fue tan exigente en la formación de los jesuitas? Porque no solo quería que se ordenaran pasados largamente los 30 años, 33 al menos, decía, para ordenarlos. Y después los tenía estudiando y practicando las obligaciones de la orden, que en general eran de ayuda a las personas y de trabajos y de enseñanza. Bueno, y tiene una frase que siempre impresiona cuando él habla de que un discípulo debe tener la obediencia de un cadáver. Bueno, eso a Voltaire lo volvía loco y lógicamente es una expresión durísima. Ahora, ¿a qué apuntaba Ignacio de Loyola? ¿Cómo?
No, terrible. Claro, es terrible, sí, claro.
Terrible, pero digo, me pregunté siempre, ¿a qué apuntaba? Y vos leyendo mucho sobre ellos y conociéndolos, es decir, Ignacio de Loyola lo que apuntaba es, una vez ordenado, cada jesuita estaba solo y era la orden, decidía lo que quería. Entonces, esa magnánima libertad partía de un ejercicio terrible de autoridad. Y bueno, uno puede cuestionarlo, pero ciertamente ese fue el crisol.
No importa cuestionarlo, sino los hechos real, casi militar, sí. Diríamos.
Claro.
Y recuerdo, para no hacerle perder mucho tiempo, doctor, ¿ha visto la película El Cónclave?
Sí, esas cosas lamentablemente tengo que verlas siempre. Me pareció una película interesante, sobre todo el rol del protagonista, que es magnífico, pero después se pierde y va a un final muy híbrido y que, bueno, que no tiene ninguna sustancia, porque en realidad yo de las películas sobre... Sí, es un bodrio. De las películas sobre este tema que me parecieron muy logradas está la de Nanni Moretti, cuando él hace esa sí, película... Y bueno, pero ahí tenemos un director, y un director italiano que sabe de qué se está hablando. En práctica, Nanni Moretti es romano, entonces ese mundo lo tiene muy olfateado, lo conoce, y con gran respeto y libertad, él está planteando otra cosa. Tanto es así que incluso Javier Cercas, en su libro, la única mención filmográfica que hace es esa, porque no hay nada a la altura de eso, como fue esa película magnífica.
La sandalia del pecador, la agonía del éxtasis y todo eso. Que no.
Sí, bueno, pero eso es Hollywood en otros años.
Sí, eran cosas de grandes producciones, claro, de Hollywood.
Sí. En estos temas nunca se caracterizó Hollywood por el conocimiento estrecho de las circunstancias europeas y mucho menos por la aproximación a los grandes temas. Pero bueno, fueron grandes producciones.
No, sí, han sido casi un género, como lo de Romanos, por ejemplo, como Hellsinger
claro,
y todo aquello.
Claro, es verdad, Yo creo que Bergoglio se hubiera hecho muy amigo de usted, Magnas.
¿Quién?
Bergoglio hubiera sido muy amigo suyo, porque tenía un humor un poco irónico que usted a veces practica y tenía un goce intelectual de los fenómenos.
Sí. Bueno, me hubiera gustado conocerlo y coincidir en algunas cosas. Creo que su alegre, su zumbón un poco irónico, casi de zorro por momentos, podría haber sido.
Sí, lo tenía. A mí me hizo reír mucho una vez que, estando con él en un encuentro privado, me hizo críticas muy fuertes de algunas personas allegadas a él. Y bueno, yo las escuché y después cuando me iba, que él acostumbraba a despedir a todos en la puerta, yo pensé, vaya a ver qué dirá de mí después, porque fue muy feroz. Pero me parece que formaba parte de su carácter, de su personalidad. Nunca lo hubiera hecho con una persona humilde, sincera, no arrogante, pero todos los que un poco arrogantes somos o hemos sido, y bueno, merecíamos juicios duros. Entonces me pareció que no.
Pero muchas claro, veces
no estaba tan desacreditado todo.
Claro, desde luego. Y un apunte. Cuando Juan Pablo II hizo arrodillar al general de los jesuitas Arrupe, ¿por qué? ¿Por qué fue?
Bueno, Juan Pablo II primero no tenía ninguna simpatía con los jesuitas, por no decir que practicaba una profunda antipatía, por varios motivos. El primero era porque Boitigua creía que las órdenes tenían que estar absolutamente, y las congregaciones y los movimientos, completamente subordinados al papado. En ese sentido siempre fue un monarca absoluto. Y los jesuitas son rebeldes ante eso. O sea, dicen que sí, pero piensan otra cosa. Y bueno, entonces en ese sentido, Juan Pablo II nunca se entendió con los jesuitas y los maltrató, porque Arrupe lo maltrató realmente. Tanto es así
No, decía como una humillación, ¿no?
Bueno, el pobre Arrupe, que fue un hombre extraordinario, se enfermó, quedó hemipléjico y el otro lo abandonó en su lecho y dijo, bueno, ahora pongo un interventor y que no me hablen más de este señor. Lo que pasa es que en la visión primera de Juan Pablo II, las simpatías que habían tenido los jesuitas en América Latina con la izquierda comunista le parecía un horror a él. Para él el demonio era comunista, para Juan Pablo. Y Arrupe pensaba toda otra cosa.
Por cierto, desde luego.
Arrupe era el superior en Japón cuando a la bomba de Hiroshima. No le podían contar muchas cosas. Ahora, a lo que voy al siguiente, recién cuando asume como papa Ratzinger, Benedicto XVI, hombre cultísimo y muy refinado en sus apreciaciones, reincorpora a pleno derecho a los jesuitas en la vida de la Iglesia Central. Y los jesuitas dicen, bueno, teníamos que esperar a este tipo para que nos dieran un poco de aire. Y Bergoglio es un jesuita atípico, como lo son la mayoría. Pero bueno, lo es, porque no se trató tan bien con los jesuitas, como buen jesuita. Y después, bueno, les exigió la obediencia debida. Entonces, los jesuitas tienen que obedecer al papado. Ahora, yo recuerdo una reunión en Roma hace algún año que me encontré con algunas personas y entre ellos había un jesuita que no me pareció muy simpatizante de Bergoglio. Y cuando lo interrogué un poco, lo provoqué, me dice, bueno, yo espero que sea el último papa jesuita. Como diciendo, terminemos con esto, porque es demasiado, ¿no? Ahora, ¿por qué? Y bueno, porque constituía un poder dentro del poder. El prepósito general, o sea, el superior de la compañía, era el papa negro, pero no el papa en blanco. Es decir, era una confusión para ellos. ¿A quién tenían que obedecer? ¿A sus propios superiores o a esta obediencia absolutamente debida al papado? Y bueno, ahí también fue muy difícil de interpretar el mismo Ignacio de Loyola. Ignacio no quería que ningún jesuita fuera ni siquiera obispo. Pero bueno, los papas podían todo porque él exigió que le debían una obediencia total. Y bueno, esas son las historias reales de las instituciones.
Para agradecerle con tanto provecho, tanto aprendizaje, me gustaría saberlo.
Yo quiero agradecerle a usted, que siempre me ha enseñado mucho en sus intervenciones.
No, rehúso eso, pero
bueno, yo lo voy a seguir sosteniendo. Lo voy a seguir sosteniendo. Independientemente de... Esperemos que el corte que sufrimos no haya sido una censura vaticana, ¿no?
¿Quién sabe? No lo creo. Supongo que debe haber algún servicio secreto también para la institución y para el Vaticano, como en todas partes, de manera que podría ser, en fin. Pero en todo caso, le agradezco inmensamente, Poiré.
Bueno, y yo a usted.
Que siga, un abrazo, hasta luego.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
¡Ah, miren esto! ¡Miren esto cómo mueve, cómo mueve los cimientos! Y al mismo tiempo casi del nacimiento del rock. Little Richard. Acá decían Ricardito, esto es... Me acuerdo cuando era bastantes años. Debe haber sido una de esas cosas, de esas dictas blandas que sucedieron todo el año, que algunas palabras había que ser traducidas para hacer al castellano y al argentino en consecuencia. También Little Richard cantaba y con su piano se sentaba a veces en el taburete, seguía un poquito y tenía con esa electricidad fundamental y al verdaderamente cimiento de un nuevo idioma internacional electrizante del rock, Little Richard, Long Tall Sally. ¡Va!
Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claimed he has a misery, but he's having a lot of fun. Oh, baby, yes, baby, woo, baby, having me some fun tonight. Yeah, well, long tall Sally, she's Bibble Speech, she got everything that Uncle John needs. Oh, and he ducked back in the alley, oh baby, yes baby, ooh baby, having me some fun tonight, yeah, and he ducked back in the alley, oh baby, yes baby, ooh baby, having me some fun tonight, yeah, we're gonna have some fun tonight, we're gonna have some fun tonight, ooh, have some fun tonight, everything's alright, have some fun, have me some fun tonight.
Miren ustedes, bueno, vamos a cerrar la puerta porque en algún momento hay que terminarlo aquí. No, porque si no vamos a empezar a esto y al otro y aquí. No, 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 porque vienen muchos programas deliciosos. Siempre en Radio Cultura. Lo hacemos con un tango y con un prócer, digamos, el gran Osvaldo Pugliese con su gran orquesta y su verdadero ícono, su verdadero símbolo, digamos, de esa respiración de ah, zoom, la, zoom, y que finalmente quedó la rumba. Para despedirnos, para ellos, la rumba con el gran Osvaldo Pugliese. ¡Chau!
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.